Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. ¡Oye! Es radio.
Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Bueno, si ajetreada has tenido la mañana en lo político...
Un poco, sí.
Madre mía, cómo está ahora lo futbolístico. David Hinuesa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ahora me vas a tener que explicar, porque está Gonzalo Heredero de los nervios, lo del Cholo y el Paris Saint-Germain. Tranquila, Legión Atlética. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Yo estoy muy tranquilo, el Cholo sigue.
Seguro. Que me ha dicho Hinuesa que esto es de primero de rumores. Asignatura, Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que tú y yo que hicimos la carrera juntos, esa no la dimos.
No la dimos, pero bueno, esa la damos ahora ya en los medios, así que...
A ver, Vicente Apitarte, buenas tardes.
Hola, Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde estás, Vicente?
Pues mira, yo tenía que haber estado con Saúl.
Tenías que haber estado conmigo, aquí, en Fútbol en Radio, con tus oyentes.
No, porque todos somos... No, con los oyentes estoy, ¿eh? Todos somos Saúl esta semana. Porque, claro, es increíble que el Marqués, que el seleccionador del Bosque, le haya dejado fuera de esta lista. Y yo debía haber estado ahora con Saúl, pero como últimamente no cuentan con él para nada, bueno, pues han decidido cancelar un acto, no sé por qué, y estaremos con él el lunes. Y he abierto un periodo de reflexión para tratar de entender, para tratar de escrutar esa mente del seleccionador y llegar a la conclusión de cómo es posible que Saúl o Isco no estén en la lista que va a competir con la selección española a partir de la semana que viene en Francia por la Eurocopa, por como somos vigentes campeones, y cómo es posible que haya otros jugadores en esta lista. Y todo esto en puertas de un fin de semana que se antoja tremendamente apasionante en lo deportivo, ¿eh?
Pero Apitarte, entonces el acto se ha suspendido así, sí, en el último minuto.
Sí, bueno, es que estaba previsto hoy entregarle el premio que la Asociación de la Prensa Deportiva Española le entregara el premio a Saúl como jugador revelación, algo de lo que el seleccionado nacional se ve que no se ha dado cuenta. Y entonces, bueno, pues al final un problema de última hora ha hecho que se lo entreguemos el lunes que viene y que podamos disfrutar de una gran jornada con el mejor jugador español fuera de esa lista.
Bueno, pues a ver si por lo menos le dan ese premio, porque ya se ha caído de una lista que no se caiga de...
Bueno, el premio sí, lo tiene, y es que estaremos todos de acuerdo, ¿verdad, Guillermo?, en que es el jugador revelación de este año.
Sí, desde luego, claro que lo es, y un premio muy merecido, y como tú bien dices, pues es sorprendente que el Marqués Vicente del Bosque no lo haya llevado a la Eurocopa. Pero bueno, tanto Saúl como otros, que ahora lo pasamos a comentar.
Lo de citar, Vicente, y tú, su título nobiliario es
para tocar las narices, básicamente.
¿Es de forma peyorativa, elogiosa?
Es un reconocimiento al título. Claro.
Bueno, Vicente, un abrazo muy fuerte, si no nos quieres contar nada más.
Oye, si hay algo importante, llamáis, ¿eh?
Vale, no te preocupes, que no hace falta, porque tú estarás escuchando Fútbol en Radio.
No, lo que estarás comiendo. Pues seguro que gañote por ahí, no, si no, Vicente,
no, todavía
aquí.
No me ha dado tiempo.
Un abrazo, Vicente.
Adiós.
Sergio
adiós.
Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenemos alguna novedad, algo del Real Madrid que poder comentar en el programa, Sergio?
Llevamos en Libertad Digital una noticia importante.
No la he leído. ¿Cuál? ¿Qué noticia?
Bueno, ayer contamos tres noticias en el primer palo con Juanma y hoy en Libertad Digital escribimos sobre Álvaro Morata y el interés que tiene el Real Madrid de hacer caja con él, que ya lo contamos el 22 de marzo, pero... Ya precisamos el dinero que espera el Real Madrid sacar por él, que son 70 millones de euros. De hecho, también contamos que el Arsenal ya se ha movido por Álvaro Morata.
Perdón, has dicho 70 millones de euros.
Sí, he dicho bien.
No está mal. No está mal.
No está mal. Estaría mejor si alguien los pagase.
Yo prefiero que Morata se quede en el Madrid, pero bueno.
Bueno, como decía, el Arsenal ya se ha movido por Álvaro Morata. Además... Antena 3 ayer también informaba de que el Bayern de Múnich se había puesto en contacto con el entorno de Morata. No son dos equipos que tengan poco dinero, el Bayern de Múnich y el Arsenal. y además cuando compiten entre ellos, normalmente el valor sube. Y como digo, en el Real Madrid no tienen ninguna prisa en tomar una decisión ya, al contrario que Morata y sus agentes, que querrían tomar ya una decisión cuanto antes, porque el Madrid juega con el factor de la Eurocopa. Creen que Morata podría ser titular con España y cada gol encarece más.
¿Cinco kilitos?
No. ¿Cinco, tres, seis, diez?
No, cinco.
Sí, bueno,
cinco.
Imagínate un gol en la final de la Eurocopa.
Pero eso,
la,
esos son 20.
Antes de vender a Morata, si es que finalmente el Madrid lo recompra, hay que decir que va a pagar, ¿cuánto? 30 millones son, ¿no? Por la
son
recompra.
32.
32. O
claro.
Sea, si lo vende por 70, serían 38 limpios.
Pero eso es
una, económicamente
antes...
es una operación muy buena para el Real Madrid. Eso es incuestionable.
Sí,
otra
sí,
cosa.
Pues, sí, la hace.
¿El Real Madrid tiene que hacerlo, si no me equivoco, Sergio, antes del 30 de junio? ¿O lo va a hacer antes, lo va a hacer después? Digo, porque en este tipo de situaciones, y hemos visto, por ejemplo, el caso de Víctor Valdés, si el Real Madrid recompra a Álvaro Morata y por lo que sea, que por supuesto no le deseamos absolutamente nada malo a Álvaro Morata, se lesiona, no va a ir ningún equipo a por él y lo mismo te comes los 30 millones.
Hombre,
es decir, cuando tú, no, cuando tú juegas
ya, pero
con el futuro de un jugador...
Puestos a hacer estas predicciones para agafarlo, ahora hablamos de Cavani.
Que sí, pero...
Toquemos madera.
No, bueno, pero es que ha pasado en algunas ocasiones. Sí, sí. Es decir, a Víctor Valdés yo creo que no, todavía no hemos hablado lo suficiente de lo mucho que le ha condicionado su carrera todo lo que le pasó, porque podría ser ahora mismo un portero nuevamente de talla mundial y el estándar de Lieja... es donde ha acabado este año.
Pero sí, tuvo mala suerte con esa lesión.
¿Ha durado cuánto? Claro. ¿Dos o tres meses?
Sí, sí.
De todas formas, en cuanto a lo de Morata, hombre, tú dices que si se lesiona, Dios no lo quiera. No,
pero Guillermo, la pregunta es, ¿tú te lo quedas o lo vendes?
Hombre, por 40 millones casi que puede sacar el Real Madrid, yo lo vendería y le daría una oportunidad a Borja Mayoral.
Ese es. Es que quizá no sea muy objetivo con Álvaro Morata, lo admito. No, a veces no lo soy, pero yo es que veo en Álvaro a uno de los mejores delanteros que existen en el mundo, capaz de llegar a la Juventus en su primera temporada y junto a Tevez llegar hasta la final de la Champions League eliminando al Real Madrid con dos goles suyos, por ejemplo, marcando la final ante el Barcelona, o hacer una jugada como hizo en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich, que yo no se lo veo hacer a muchos jugadores. Le sumo que tiene muy pocos años, que la proyección que tiene es fundamental y que cada vez que tiene minutos los aprovecha. Sin ir más lejos, en la última final que jugó la Juventus, fue suplente, salió y a los pocos minutos marcó el gol definitivo.
Pero,
a lo mejor, admito, no soy objetivo, pero a mí, de verdad, pocos delanteros mejor que Morata.
Yo me lo quedaba.
A mí me gusta también Morata, lo que pasa es que yo creo que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola.
Tú tienes el símbolo del dólar en cada pupila ahora mismo.
No, hombre, vamos a ver, es que 40 millones es una buena cantidad. De todas formas, yo creo que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si al final va a acabar jugando la BBC, como parece previsible, la mayor parte del tiempo, Morata va a querer más minutos y al final pues se va a acabar yendo a lo mejor por menos dinero.
Otra cosa es que la BBC tenga tantos minutos, pero fijaos, porque estamos hablando de los dos delanteros que parecen ser los titulares de la selección española, Morata y Nolito. Los ojos en el mercado están en Morata y se habla de 70 millones que pagarían al Madrid, pero es que al lado de Morata está un tal Nolito que vino esa... Tú te sabes la cláusula, eran 18 millones de euros lo
sí,
que cuesta,
era por
¿no?
lo que se estaba hablando del fichaje del Barcelona, que tantas vueltas
y
dieron.
Me parece increíble que nadie haya llegado con el talonario y lo haya puesto ya.
Es que tiene menos repercusión por el hecho de que juega en un equipo que se le da menos repercusión, no porque no lo merezca, que es el, que es el Celta de Vigo.
30, creo. 29-30.
Bueno, claro, ya eso ya son...
Tampoco es un chaval ya.
Son 7 años más que Morata, creo.
Tiene menos cartel, pero como se salga en la Eurocopa, el cartel ya sabemos que ahí es el más importante, así que subiría muchísimo.
No, yo me alegro por el Celta porque tienen ahí un jugadorazo y mantenerlo, vamos, y mantenerlos para ellos es la vida.
Una pregunta, Sergio, en el Real Madrid, ¿Zidane quiere quedarse con Morata? ¿El club...? No sé si... Bueno, ¿el club quiere quedarse con Morata o quiere, lo único que busca es hacer caja con él?
No, pero Zidane quiere quedarse con Morata, yo creo que no, porque si se quisiera quedar con Morata, Zidane ya lo hubiera llamado.
Si Zidane quisiera quedarse con Morata, ya no habría debate, yo creo. Otra cosa es que luego a lo mejor, porque no se cierre su fichaje, empiece la pretemporada con el Madrid, que pueda pasar... el 9 que quieran fichar no lo consigan y al final Zidane se quede con Morata. Eso puede pasar, pero ya te digo que el club lo tiene muy claro porque buscan a otro delantero más top No porque lo piense yo, sino porque lo piensan ellos y creen que la operación económicamente es muy buena.
Porque Morata, lo que está claro es que ya en la Juve ya no se queda. Eso es meridianamente claro. La Juve no tiene previsto hacerse con...
No creo que económicamente pueda competir con el Bayern de Múnich o el Arsenal,
ojo,
por ejemplo.
Ojo, porque si lo que se está publicando sobre Pogba es verdad y el Real Madrid mantiene el interés en Pogba y la Juve lo tasa en 100 millones de euros y la Juventus está interesada en Morata, en Isco y en James... No tendrá la Juve 100 millones o 70 millones por Morata, pero claro, si tú valoras a Pogba en 100 millones y el Real Madrid quiere cambiárselo por, imagínate, Isco y Morata...
A ver, por lo que yo sé, Morata valora muchísimo el tener minutos y ser titular. Eso lo valora muchísimo, por eso se fue del Real Madrid, que es el equipo que quiere.
Ha sido
y en la Juventus este año ha sido suplente porque por delante tenía a Dybala. Entonces, si le ofrecen un... puesto con más garantías o con más posibilidades para ser titular, quizá eso lo valore más, porque hay que decir que Morata tiene mucho peso en la decisión. Él no se va a marchar a donde le digan el Madrid.
Estaba preguntando un oyente, nos llama, me dice nuestra productora Laura Pons, si Morata podría negarse.
Tiene contrato, al final es un contrato y está atado al Real Madrid.
Esto no es como la NBA, Iker. Sí. La NBA te mandan donde diga el club, aquí yo creo que es distinto.
¿Tú crees que Morata bueno, puede marcar su futuro?
No, pero que no. Cada uno...
El Madrid puede llegar a un acuerdo con el AZ Alkmaar, por poner un ejemplo, que Morata si no quiere irse no se va.
Al club porque hay los trades, las operaciones y tal.
Pero que en cierto modo cada uno juega, creo yo, o sea, con matices, por supuesto, pero cada uno juega más o menos donde quiere. O sea, si tú dices... Willy Domínguez dice el año que viene, me quiero ir a jugar a Rusia... Pues Willy Domínguez jugará en Rusia, si Sergio Valentín...
Rusia no, que hace mucho frío.
Bueno, pues quiere jugar en Marruecos, pues quiere jugar en la Liga Marroquí, pues en la Liga o lo donde sea. Yo creo que los jugadores juegan más o menos donde quieren. Pero
más o menos.
Sí que es verdad que yo... si el Real Madrid lo que busca es hacer negocio con Morata, y que le quieren pagar 70 por 90 o 100 millones, cuanto más, mejor, por supuesto. Pero particular, honestamente, y lo digo, no creo que Morata cueste ahora mismo 70 millones de euros.
Morata cuesta lo que alguien pague por él, Juan Pablo.
Ya, Dieter, la pregunta es...
Sí, pero no es un precio de
Dieter,
mercado ahora
la
mismo.
Pregunta, o sea, una,
es desorbitado.
70 es, una cosa, 70 es lo que el Madrid, en lo que el Madrid está dispuesto a vender a Morata. Particularmente, creo que en Europa hay muchos delanteros que...
¿Cuáles?
Muchos tampoco, ¿eh?
¿Cuál es? Bueno,
lo que he dicho yo.
Muchos tampoco.
No, lo que más se paga, hombre, lo que más se paga es el gol. Y es el 9.
Decime,
es lo que más se paga.
Lewandowski, hay un equipo que es el Atlético de Madrid, que tiene tres nombres sobre la mesa destacados, que es Cavani, Higuaín, que esto no sé si le gustará mucho a Juan Pablo, y Diego Costa.
Vale.
Pero claro, sacarlos de donde están ahora mismo...
Y Lewandowski, y Griezmann, y en fin, hay unos cuantos... Y Luis Suárez,
bien,
hay unos cuantos...
Vamos a ponerle precio a esos jugadores. Y os voy a recordar una cosa. El jugador, cuando decimos que vale, yo lo digo, vale lo que alguien pague por él, hay que recordar el contexto en el que se habla. Porque cuando vienen las vacas flacas, Morata, a lo mejor nadie paga 15 millones por él, porque no hay el dinero. Pero ahora mismo... Muchos equipos europeos tienen una inyección de pasta brutal por los contratos de las televisiones.
Pero tanto como 70 por Morata.
En Inglaterra...
Al Stoke City pagar 30 millones por Shaqiri.
Sí.
Oye, Marcial costó 90 millones, ¿no? Y nadie conocía a Marcial.
Bueno, Shaqiri si es la gran estrella de Suiza.
Si como dice Sergio,
por favor, 30 millones por Shaqiri.
Sí,
ya, pero me refiero que la gran estrella de la selección suiza.
Hombre, Stoke City. Entre Shaqiri y Morata, pues son jugadores de características totalmente distintas.
Bueno, también es verdad que los clubes ingleses firman a jugadores por valores altísimos, incluso que aquí en España nos sorprenden por jugadores que no se conocen mucho. 80 millones de euros pagaron por De Bruyne el Manchester City, que es una barbaridad. Sí, o sea, es un jugador...
Me parece una barbaridad.
Por Sturridge.
Igual que
porque
me parece...
Tiene mucho dinero.
Por Pogba.
Pero si dice Sergio que lo que se paga es el gol, Morata en la 2015-2016 ha hecho 7. O sea, ¿qué quiero decir? Que
sí, claro, pero tienes que ver cuántos partidos ha jugado de inicio, cuántos minutos. Mírate la anterior temporada en la que fue titular.
7.
No, la anterior a esta.
Ya, pero tienes que tener en cuenta eso también. Es que no ha sido ni siquiera titular en su equipo.
7,
eso, ¿no? Eso también cuenta.
Es verdad que esta temporada no ha tenido tantos minutos, pero si quieres mirar los goles que ha marcado en Champions...
El año pasado... El año pasado, 8 goles. Y este, 7.
Morata. Pero estás hablando del Calcio, solo. del calcio, no sumas competiciones.
Yo estoy de acuerdo con Sergio y no Copa, hay que valorar a Morata
por cierto que no es lo
vamos
mismo
a ver una cosa, Dieter,
y no es lo mismo meter un gol al Empoli un golazo con jugada al Bayern de Múnich.
Yo entiendo, vamos
esta,
a ver,
esta temporada ha marcado 26 goles entre todas las competiciones, Morata.
Juan Pablo.
Claro, o
sea, ah, tú entiendes, claro.
Está mal lo que he leído yo, evidentemente. Pues lo he dicho mal.
Higuaín.ar. Higuaín.ar.
No, Higuaín ha sido casi 40 y tantos goles. O sea, que tampoco lo pongas de ejemplo.
Pero no. Perdón, corrijo. No, lo estaba leyendo mal.
Macho.
Vale, no. Es que, a ver, tengo que pasar el scroll y es complicado. Esta temporada ha marcado 11 goles entre todas las competiciones.
Bien, entonces.
Y la anterior, 15.
Pues fíjate. Vamos a ver.
26.
Entre todas las competiciones. En Liga, 8 y 7. Vamos a ver, me decís, ya, pero es que no ha jugado. Pensemos que si no ha jugado...
Por algo.
Es por algo. O sea, que es que tampoco podemos decir, no, es que ha jugado... Es que hay que ver qué pocos goles ha marcado Lucas Vázquez este año.
Y no juega en el Barcelona, precisamente. ¿Qué puedes decir? ¿Qué tiene hueco o en el Real Madrid?
¿Es un mal delantero a Paco Alcácer?
Pero si yo no entro en valoraciones de si es un buen o un mal delantero. Para mí, Paco Alcácer no tendría que estar en la Eurocopa este año.
Vale, pero ¿le ves un mal delantero a Paco Alcácer de cara al futuro? Porque este año tampoco es que se haya hinchado a marcar goles y es uno de los mejores delanteros que tenemos.
Me dejáis que os ponga...
Pero si ha marcado poquísimos goles,
hay que ver el contexto.
Me dejáis que os ponga un ejemplo. James Rodríguez no era titular en el Mónaco. No era un titular indiscutible en su equipo. Hizo un buen Mundial... Y eso llevó al Real Madrid, además que le habían hecho un seguimiento, es decir, este jugador tiene mucha proyección. Partidos importantes, metes goles importantes. Morata, en partidos importantes, finales, ha metido goles importantes, decisivos, y en partidos con la Champions también. Pero bueno, aparco un segundo lo de Morata porque el Barcelona tiene un jugador indiscutible, que para venderlo... Pues yo no sé, si Morata vale 70, Messi debería estar, pues eso, en 240 millones.
600 millones.
Bueno, tampoco nos pasamos.
No, sí. La diferencia entre Morata y Messi, Dieter, por el amor de Dios, o sea...
Y se puede poner donde quieras, la verdad.
Sí, pero escucha, que esto es como el que tiene un piso de 70 metros y el Buckingham Palace.
Claro, no.
El piso lo puedes vender por X, pero el Buckingham Palace no lo vas a vender por 3 billones. Bueno, pues 600 millones no paga nadie. Pero bueno, al margen de que Juan Pablo...
¿A dónde quieres llegar?
Que a Messi tiene ahora mismo un problema.
Sí.
Pero un problema que yo pensaba...
¿Ha habido sentencia ya?
No, pero yo pensaba que al escuchar a la Fiscalía, otra vez la Fiscalía poniéndose del lado de los Messi, diciendo, Messi no sabía nada, Messi libre, oye, el padre todo culpable. He dicho, oye, pues al final Messi va a terminar de rositas. ¿Qué escrito, qué alegato... del abogado del Estado contra Messi?
El capo de la mafia.
El capo.
Textual. No quiero comparar a Messi con un mafioso, pero es como si fuera el capo de una estructura criminal. Hombre, pues si no quieres comparar a Messi con un famoso mafioso...
Le ha faltado decir que es Michael Corleone.
Sí, no quiero comparar a Messi con un gángster, pero es Al Capone.
Por cierto, que en Fútbol es Radio podemos hablar de fútbol y mezclar cosas extradeportivas. El abogado del...
Siempre y cuando afecten al Barcelona.
No. Tienes razón.
Es una broma, hombre.
En eso tienes razón.
Es una broma.
Porque
no lo toméis tan a pecho.
Algún día hablaremos de Karim Benzema. Algún día,
hombre,
¿verdad?
Lo que dice un abogado del Estado yo lo pondría en cuarentena por juicio de la infanta.
Pero en fin. Digo que nosotros, en Fútbol es Radio, hay veces que hablamos de cuestiones extradeportivas que tienen que ver con el fútbol. Y yo lo entiendo. Intentamos no hacerlo porque nos gusta hablar sobre todo de fútbol. Pero es inevitable en algunos casos. Pero lo que no puede hacer un abogado del Estado es... hablar de fútbol, cuando estás hablando de una cosa tan seria. Pues no puede decir, y es textual también, Messi lo hace muy bien en el campo y nos tiene muy contentos a todos los aficionados del Barça, entre ellos yo. ¿Pero a quién le importa eso?
Eso ha dicho.
¿Pero a quién le importa eso, por favor?
Virgen Santa.
Para luego decir, por muy profano que sean estos temas, en lo de los impuestos, esto lo entiende hasta un niño de 10 años. Son profanos, pero sí que saben lo que es pagar impuestos. Bueno, si estás hablando de una cosa tan seria como es un capo de una estructura criminal. Por favor, no, al abogado del Estado, Mario Maza, no nos hace falta saber si es del Barça. Quiere hablar de fútbol en Fútbol
dicho,
Radio...
Como Messi no sabía nada y como la... Y que, evidentemente, pues él, también este es otro también que pasaba por allí. Eso, lo que no habrá dicho el juez es que lo de Hacienda somos todos es una frase meramente publicitaria, ¿no?
No, de momento en eso no lo ha hecho.
Vale. No, pero con la primera frase que has dicho, con lo del tema de no quiero compararle con un capo, pero tal, pues ahí ya se ve El nivel bueno, el de este es... abogado del Estado, y ya con la segunda ya queda absolutamente retratado.
El caso es que ha quedado visto para sentencia ya el juicio, ¿no?
Sí. A ver lo que sale, ¿eh?
¿Y no sabemos cuándo va a ser esa sentencia?
Yo por lo menos lo desconozco, pero claro, los jueces lo tienen difícil, porque si uno hace caso a la petición de la Fiscalía, Messi no va a tener ningún problema, Messi tiene que estar tranquilo, Messi la temporada que viene...
pagará una multa y se acabó.
Jugando y demás, claro, si uno hace caso al abogado del Estado,
pero tú...
Messi es el capo del tutti capi.
Perdonadme que insista, pero nos imaginamos... Bueno, es que es para otra tertulia, Dieter, perdón. Nos imaginamos en el juicio de la infanta al abogado del Estado diciendo que están muy contentos con la corona y tal y cual, pero que desde luego esta se está comportando
sí,
como...
Sí, me lo imagino.
Bueno, no, por si eso.
Sí, me lo imagino. Eso. Pero bueno...
Hablemos de fútbol, ¿no?
Sí, al margen de esto. Pero aún así, esto es fútbol, ¿eh? Oye...
Hombre, es que afecta al mejor jugador que, del mundo.
Depende,
es que
no depende, es fútbol, depende no es... la sentencia que te caiga, afecta al fútbol.
¿Puedo hacer
por ejemplo, no, pero que con el caso Benzema.
En sentido estricto, claro. Pero bueno, afecta, obviamente, claro que afecta.
Digo, porque el Barça sin Messi es otro Barça.
Una pregunta muy sencilla.
Pero rápida.
Desde el desconocimiento de la ley, a mí me enseñaron, siendo reiterativo, que el desconocimiento de la ley no te exime de...
Del cumplimiento.
De cumplimiento, sí, ¿no? Sí. Y de la pena en este caso. Sí. ¿Por qué en este caso con Messi no
hay una apóstrofe que pone estrellas mundiales, quizás se libren?
Bueno, vamos a esperar a la sentencia.
Vamos a ver qué dicen.
Por eso quizá. Vamos a
ver. ¿La pregunta está mal traída o...?
No, muy bien, muy bien, muy bien. Si de hecho creo que para la tertulia de la tarde estarán Vinués y Sergio Valentín. Pero antes una pausa de un minuto.
Parece obvio, pero solo hay una manera de que nos sientan más cerca. Acercarnos. Por eso ahora, Castellana Wagen, en Isla de Java 1, es su concesionario de referencia en el norte de la Comunidad de Madrid. Estamos más cerca de usted, para que llegue más lejos con su Audi. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Si estoy hecho un chaval.
¡Ay!
Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes. Se notan los años, la vida sedentaria. Es hora de tomar Artifin, con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorino.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Me dices, Gonzalo, que en Libertad Digital tienen la galería de la casa de Mourinho.
Del adosado donde va a vivir José Mourinho.
¿Un adosadito?
Sí, al norte de Gales. Es un adosado que se asemeja mucho a un castillo inglés en mitad de la campiña.
Es una
auténtica maravilla y se puede ver en Libertad Digital. Está la galería de fotos del castillo en cuestión.
Por cierto.
Nos gusta el diseño de Libertad Digital.
Ahí voy yo.
Sí, señor, está muy
bien. Qué trabajo.
Sí, sí.
Qué diseño. Qué claridad.
Las noticias de Willy y me gustan todavía más. Yo pensé que era imposible.
Te gustaban antes, hablaba repera limonera.
Oye, las retransmisiones. Tengo que ver cómo son las retransmisiones con el nuevo diseño, Guillermo.
Pues nos estrenamos el otro día con el España-Corea del Sur, que lo dio Alfredo Somoza, ayer
es que estaba,
el partido de básquet.
Es que estaba trabajando.
Bueno, pero dices, no, es el nuevo diseño de Libertad Digital. Dices, no, sí, es una versión preliminar de lo que será el nuevo diseño. O sea, que yo...
Es la pretemporada del diseño. Por cierto, antes de que David Vinuesa tranquilice o ponga más de los nervios a la afición atlética por el caso Cholo Simeone, París Saint-Germain, Juan Pablo...
Hablando de París, no hemos dicho, perdona, Dieter, nada de...
Nada de Garbiñé.
Nuestra amiga Garbiñé Muguruza.
Sí.
Lo tiene difícil. Lo tiene difícil contra Serena Williams.
Uf, otra vez.
Lo tiene muy difícil, pero...
No.
Si le funciona... Si le funciona la cabeza.
No.
Si le funciona la cabeza y hace su juego. Tiene
la última final que perdió contra Serena fue en el Open de Estados Unidos el año pasado.
Lo que le tiene.
La última y la única que había disputado.
Lo que le tiene que funcionar a Garbiñe es otra cosa.
Las rodillas.
Ahí está. Las articulaciones.
Que, oye.
Nos ha llamado Nadal, por cierto. Si para la muñeca le vale.
También.
Cumple hoy.
Para Rafa, 30 añitos. Cumple hoy el chaval. Pero, por supuesto, además con estos días en París hace frío y tal, está el río, está la ribera del Sena que está ahí desbordado y tal, están sacando las obras de arte del Louvre, que lo hemos visto y tal.
Con la humedad, eso...
Esa humedad en París y tal, la pista pesada y eso, Garbiñe, ya sabes lo que tienes que hacer. Condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C o lo que es lo mismo, Artifin. Gloria bendita para los cartílagos. Se compra en farmacias, herbolarios y en la parafarmaciamundonatural.es. Aunque en París yo creo que si les mandamos un cargamento...
¿Tú crees, pues, crees que le llega a Garbiñe si le mandamos el bote?
A ella sí. A ella sí. Si bueno, funciona, si funciona el transporte.
Va a hacer unos pasos a Serena Williams, que tiembla el misterio.
Sí, sí. Ahí.
Así que para levantar la Copa de los Mosqueteros.
Correcto. Qué bien.
La Copa de los Mosqueteros también es en el cuadro femenino, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno,
el trofeo será de las mosqueteras.
Será de la mosquetera.
Digo yo. Se va el Cholo Simeone al Paris Saint-Germain, David Vinuesa.
Si quieres, te cuento la cronología de toda esta semana que llevamos contando en Libertad Digital, en el primer palo y en el radio, por supuesto. El martes ya informamos en exclusiva en Libertad Digital que hay un miembro de la dirección deportiva del Atlético, muy muy importante, que dice que Simeone está mucho más tranquilo, que se va a quedar y que no se va del Atlético de Madrid. Y al día siguiente informamos también en exclusiva en Libertad Digital que hay una persona que coge un avión y se va en dirección a Buenos Aires, Argentina, del cuerpo técnico del conjunto rojo y blanco, y se va con la absoluta tranquilidad de que el Cholo Simeone, porque así se lo han comunicado a los que trabajan con él día a día, sigue en el Atlético de Madrid. Eso el miércoles. Y ayer jueves, justo antes de entrar en el primer palo en directo con Juanma, empiezan a surgir noticias desde Francia de que el Paris Saint-Germain se lanza por Simeone y, de hecho, Nasser Al-Khelaifi, el jeque del PSG, ya habría hablado con él. Todo a raíz de una entrevista en Le Parisien del jeque del Paris Saint-Germain. Me he leído la entrevista. No menciona al Cholo Simeone en ningún momento. Simplemente dice que el Atlético de Madrid se ha merecido estar en la final. Pero dice otra cosa. Le preguntan por Laurent Blanc y él dice que llevan muchos años sin conseguir la Champions, que tienen que dar un cambio drástico y que habrá que ver si jugador, entrenador, fórmula, él mismo, el propio jeque, tiene que cambiar. ¿Qué hacen en Francia? Dicen, bueno, quiere un revulsivo, vamos a buscar en el mercado. Por eso te digo que es de primero de rumores en la carrera, te lo decía antes off the record. Y es, han cogido a José Mourinho, ya está, Manchester United. Pep Guardiola, Manchester City. Carlo Ancelotti, Bayern de Múnich. Zinedine Zidane, Real Madrid. La verdad es que el único que queda con nombre y que podría haber la posibilidad, porque dijo lo que dijo en sala de prensa, es Simeone. Justo después de esos rumores, Thomas Partey publica una foto en las redes sociales. Una foto de la plantilla de este año del Atlético de Madrid. Y dice... todos juntos, y el todos juntos lo pone en mayúscula, lo intentaremos otra vez el año que viene. Y justo después, uno de los hijos de Simeone, el mediano, Gianluca, publica en Instagram una foto con su hermano pequeño, con Juliano.
El de Despacito, Despacito.
Bueno, sí, es que son muy activos en las redes sociales, a veces se equivocan, pero
perdón,
bueno.
Perdón.
Ayer coloca una foto en la que se ve, la verdad es que el montaje es un poco extraño porque se ve bastante mal, pero se ve una bandera del Atlético de Madrid y ellos al fondo, en un jardín, celebrando, etcétera, y pone, enamorado del Atlético, no lo puedes entender. Yo creo que el mensaje de Partey, de Thomas Partey, es indirecta. Creo que lo que hacen los hijos del Cholo también es salir un poco a la palestra, porque no había hablado nadie, ni siquiera los hijos del Cholo en redes sociales. Yo, sinceramente, por lo que sé, por lo que hemos contado en Libertad Digital, por las indirectas que están mandando jugadores, los hijos de Simeone, creo que la afición del Atlético de Madrid puede estar muy tranquila.
Heredero, ¿estás tranquilo?
Sí. Sí, porque yo siempre pensé, y además lo he dicho aquí, que Simeone se irá cuando gane la Champions. Y yo coincido con Petón, que el otro día decía lo mismo, que si hubiera ganado la Champions probablemente hubiera sido su último partido con el Atleti.
Porque joder, qué triste.
También te digo que el equipo al que tiene en mente Simeone, y no ahora por lo que ha pasado, sino siempre, el entrenar, es el Inter de Milán. De hecho, el Inter tiene mucho dinero... Mancini parece que se puede quedar, pero tienen ahí esos inversores chinos que también parece que van a comprar, no son los mismos, pero van a comprar el Milán. Parece que quieren también dar un cambio al proyecto y podría ser que el Cholo Simeone eligiese el Inter de Milán, no ahora, en el futuro. Pero a mí el Paris Saint-Germain, sinceramente, no me parece un destino, ni mucho menos que el Cholo Simeone tenga como objetivo, como idea. Le pueden poner mucho dinero.
La liga como la francesa, en la que tienes que competir con el Sochaux, como se llame, el Montpellier...
A mí no me cuadra, además, por otra cosa, por lo que dicen, Simeone valora mucho el idioma... Porque es un entrenador que habla constantemente con los jugadores, el mensaje, la motivación, es una cosa que para él es muy importante. Y de hecho, intentó estudiar inglés, eso es lo que cuentan, y dejó...
Vendió.
No, lo dejó a medias porque no se le daba bien, no le gustaba, y claro, yo no creo que Simeone, sin saber francés, hablando del Paris Saint-Germain, se vaya allí sin tener ni idea del idioma local, y por eso solo se habla de Italia y de España, que son los idiomas que él domina.
Va a hacer buen proyecto el Atlético de Madrid, ya le estamos viendo estos años que está compitiéndole con Madrid y Barça de tú a tú, llegando a finales de Liga de Campeones, y yo creo que va a hacer un proyecto, va a meter ahí mucho, se va a meter mucho dinero en el club, y ya hay algún refuerzo, no sé si lo has comentado antes, Nico Gaitán,
sí,
¿no? Va a ser el primer
Gaitán,
fichaje.
Nico Gaitán, se hablaba incluso de que se estaba...
Buen jugador, ¿eh?
Sí, muy buen jugador del Benfica, quizá...
Bueno. No, bueno, sé yo si son esos
jugador
los...
por lo que hemos visto en el Benfica.
Digo, pero no sé si son esos los jugadores.
Lo estoy con Dieter. No.
Está bien. Es que Juan Pablo
me
te ha recordado lo de Morata.
No me lo ha recordado.
Cuando ninguneabas a Nico Gaitán. Bueno, pues Gaitán ha hecho infinitamente mejor temporada que Morata.
Vamos a ver.
Pero de aquí a Lima.
Vamos a ver. Lo primero que ha hecho Juan Pablo es, en vez de hacerlo a viva voz, poner el gestito para que solo lo vean, los del streaming.
He hecho un pepe.
No, si estoy de espalda.
Yo no he quitado valor a la temporada de Gaitán. Lo único que digo es que no es el tipo de jugador al que se está refiriendo el Cholo Simeone.
Déjame dar ese detalle. La primera petición de Simeone para este año, que ya fue el año anterior, fue Nico Gaitán. Cuesta 25 millones de euros. Es decir, no es un 4 millones y me lo traigo. Es la primera petición que había pedido y se la pusieron sobre la mesa antes de la final.
El precio es lo de menos, porque Jackson Martínez costó más y venía de la misma liga. Así que a mí el precio no me dice mucho. No puedo hablar de Gaitán como jugador porque no lo he visto. Pero yo estoy con Dieter, que yo creo que Simeone ya lo que busca no son jugadores que estén creciendo, sino lo que busca es que se habla de un Cavani, de un Higuaín, jugadores que ya son
lo mejor, de Europa. Digital, pero
efectivamente, que ya no quiere Simeone mejorar a los jugadores.
A ver, Guillermo y Gonzalo.
Es que las peticiones de Simeone, la primera era Nico Gaitán, ya lo tienen. Pero quiere un delantero muy top, que lo que suena ahí es Cavani, Gonzalo Higuaín,
y Costa.
Incluso también se habla de Kevin Gameiro, que a mí me parece un jugadorazo. Creo que lo podría hacer.
Ya contamos el año pasado.
Lo puede hacer muy bien, porque además el estilo de juego le viene muy bien a Kevin Gameiro jugando a la contra y tiene mucho gol el francés.
Hay otro detalle. Ayer, porque estoy siguiendo toda la actualidad, ayer en Cielo Sport, una radio argentina en La Plata, el entrenador de Estudiantes de La Plata, Nelson Vivas, confirmó que había hablado con el Cholo Simeone el lunes después de la final. Y estaban hablando y le pregunta, en ningún momento habla de que se vaya a ir el Cholo Simeone, de hecho le pregunta por un jugador, por Alcacíbar, que es Alcacíbar. Es muy joven, tiene 19 años, Alcacíbar, 19 años, 5 argentino, el típico jugador que el Cholo Simeone, por el conocimiento que tiene de esa liga, lo busca. Y
como Kraneviter, sí.
Bueno, Kraneviter es un proyecto.
Acaba de llegar, si es un chaval.
Pero, perdón, Kraneviter es un 5 y es argentino.
Sí, claro, pero
hombre,
no,
que acaba de llegar...
Pero que solamente he dicho como Kraneviter, que no he dicho nada más.
Con todo mi respeto, yo creo que Simeone ya no busca un Kraneviter, busca un Berratti, por ejemplo.
Ahí está.
Busca un jugador que ya sea top.
Pero una cosa así...
Tiene un top para la delantera.
Vamos a ver, pero que tuvieron una charla distendida y Simeone le pide informes sobre Alcacíbar, pero como cualquier entrenador normal hace.
A mí...
De todas maneras, esos fichajes no se hacen para entrar a jugar ya directamente. Kraneviter el año que viene estará cedido en algún equipo de primera división.
Lucas Silva en el Real Madrid fue...
¿Tú crees que Simeone no hubiera querido
fue un fracaso,
a Berratti antes, por ejemplo, con todos mis respetos a Berratti, por ejemplo, que yo creo el tipo de jugador que busca, que Augusto Fernández, que hasta que no ficha con el Atlético de Madrid no ha jugado un partido de Champions League, y que él hubiera dicho, joder, con Berratti en el centro del campo hubiéramos tenido más opciones.
Sí, pero me contarás tú cómo leña sacas a Berratti del Paris Saint-Germain, que tiene infinitamente más dinero que tú.
Ya no te hablo de Berratti, pero ¿de dónde viene Berratti antes de llegar al Paris Saint-Germain? Sí, claro, ¿y cuánto paga el Paris Saint-Germain por él?
Porque no lo fichó el Madrid también, que costaría 15 millones.
Digo yo que el Madrid ficha jugadores por mucho dinero y que...
El Madrid puede ficharlo aunque le pidan 90, pero el Atleti no.
Perdona, pero yo te estoy diciendo que el Atlético de Madrid, yo no te digo lo que puede, yo te digo lo que está pidiendo Simeone, que es que en vez del Paris Saint-Germain, que ficha a Berratti, que no sé por cuánto lo hizo, por 30, 40, que lo haga el Atlético de Madrid con el Berratti de turno esta temporada.
Nico Gaitán,
cambiando de tercio, me gusta que haya sacado el nombre de Lucas Silva, porque creo que ya a final de temporada vuelve al Real Madrid, ¿no?
¿Cómo vuelve?
Claro, es cedido.
No, pero si se lo cedimos para siempre.
Ah, bueno, eso quieres tú, no, pero ahí hay un contrato que dice cedido al Olympique de Marsella hasta el 30 de junio del 2016, que es dentro de 4 días.
Pero es curioso,
para irse otra vez.
Es curioso.
Vuelve para irse otra vez. Marco Asensio también.
Sí. Sí,
no,
sí.
Pero Marco Asensio sí que tiene pinta.
Vallejo, en el Zaragoza.
No, pero de seguir creciendo y luego llegar al Real Madrid.
Depende, Gonzalo, en el Real Madrid, de los que salgan. porque Marco Asensio, yo sé que, vamos, por lo que me cuenta además Sergio, que gusta mucho porque ha hecho una buena temporada en el Español. Sí. Pero Marco Asensio, teniendo otra temporada más para crecer, siendo tan joven, pues a lo mejor crece más fuera. Lo que ha dicho Marco Asensio, y esto es un mensaje, es desde pequeñito admiraba a Zidane. Ojalá pudiera aprender cerca de él. Porque yo supongo que todos los jugadores quieren quedarse, prefieren quedarse en el Madrid, porque ellos, los que confían en sí mismos, dicen, oye, tendré mi hueco. Pero claro, si no salen del Madrid James, no sé si tenemos alguna novedad de James, pero si no sale James, no sale Isco, no sale Gese.
Pero James y Isco los ha pedido que se queden Zidane, con lo cual no tiene mucha pinta de que vayan a salir.
Sí, pero hemos aprendido algo esta temporada de Zidane.
¿De que miente más que habla?
Que no necesariamente, cuando dice una cosa...
Ah, vale, pues es lo mismo que he dicho yo.
Se cumple. No, hombre, tú has dicho que miente más que habla.
He preguntado.
Que creo que llevarlo un poquito al extremo.
Si fuera por el club, ¿se iría Isco de entre los dos? Pero si fuera por la voluntad de los futbolistas, se iría James.
Porque James quiere irse.
James lo que no quiere es repetir una temporada como la que ha tenido esta temporada.
Normal.
Pero claro, el Madrid le declara intransferible y no va a venderle por menos de lo que pagó.
¿Sabes quién tampoco quiere una temporada de James como la que ha hecho? Los aficionados del Madrid.
Sí, es verdad.
Claro.
No, pero James es el primero que ha hecho autocrítica.
Lo que pasa es que... Sí, ya lo sé.
Aun haciendo autocrítica y aun cambiando muchas cosas de las que hizo mal el año pasado, no, yo creo que no es el jugador... que le gusta a Zidane. A mí me da esa impresión.
¿Y en la portería?
No, en la portería.
Pero la llegada de Mou al...
Pero
está Mourinho en el Manchester, macho.
Sí.
Eso es un detalle que no te tienes que perder de vista.
Pero Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid. Y si se pone algo entre ceja y ceja...
Pues no sé qué cláusula tendrá De Gea, pero si tiene una cláusula de 150 millones, muy bien, pues pagar 150 y fuera.
Yo entiendo perfectamente... Vamos a ver. Entiendo que si Florentino Pérez, que es un hombre de palabra, ha llegado a un acuerdo después del lío del fax del primer día del mes de septiembre o el último de agosto del año pasado, y ha llegado a un acuerdo verbal con él, que es, no ha podido ser porque se nos olvidó enchufar el fax, porque alguien, la señora de la limpieza lo desenchufó o lo que sea. Y en última instancia...
El Manchester no quería vender.
Y en última... No lo sé, pero al final hubo un problema con el fax, que es al final lo que ha quedado en el imaginario colectivo. Si en última instancia ha llegado Florentino Pérez y le ha dicho, David, ¿es David De Gea?
Sí, David.
David, macho, no te preocupes, pero el año que viene tú estás con nosotros. Y Florentino Pérez es un hombre de palabra, pues habrá que traerlo, digo.
Bueno,
yo.
Hoy De Gea lo que ha hecho es elogiar a Mourinho, a él y a todos sus ancestros.
Porque la palabra de un hombre es más fuerte que un roble.
De Gea estaba bastante descontento con Luis Van Gaal. No era un entrenador que le gustara.
Y ahora está encantado con Mou.
Yo no sé si está encantado, pero desde luego la situación y el contexto ha cambiado. Y yo no veo a Mourinho, además... Viendo el perfil, que lo tenemos de sobra conocido en Madrid, del tipo de portero que le gusta...
Encaja.
Sí, encaja perfectamente David De Gea. Me cuesta mucho creer que Mourinho vaya a dejar salir a David De Gea.
Y encima al Madrid.
Hombre, Madrid. Me quedaba también con Keylor. No hay más que ver el temporadón que ha hecho. Pero...
Si es así, si Mourinho va a hacer eso, miel sobre hojuelas. Porque el nuestro es Keylor Navas. De Gea ya vendrá y será el nuestro. Sí. Pero hoy, a día de hoy, el nuestro es Keylor.
No, pero también, como ya ha contado Sergio en Libertad Digital, ya ha habido discrepancias entre Zidane y Florentino a cuenta del portero. Zidane quiere a Keylor.
Discrepancias, lo que ha habido es que Zidane quiere a Keylor y Florentino...
Y no quiere a De Gea.
Y Florentino le gustaría traer a De Gea.
Gente que está en deuda con David De Gea.
Pues por lo menos intentarlo. A opiniones distintas.
Sí,
claro.
No que haya habido...
No me refiero a roce ni enfrentamiento.
Era un apunte que le hacía a Juan Pablo, que no solo va a haber una finalista española en Roland Garros, va a haber tres, porque Mar López y Feliciano López se han metido en la final de doble.
Bien por Feliciano, oyente de radio, al que le tenemos mucha estima, sí señor.
¿Es oyente de radio Feliciano?
Hombre.
Ah, no sabía.
Sí.
La pregunta ¿quién no lo es?
Hombre.
No, y entre los deportistas se da.
Hay que decirlo así, Dieter. ¿Quién no lo es?
Hay algunos que no, porque hay algunos que no escuchan la radio.
Claro, que están entrenando.
O que simplemente no coinciden con nuestra ideología.
O que no se quieren informar.
Messi,
o que no les gusta el fútbol.
Y la verdad.
Ahí está. Porque la verdad a veces duele y escuece.
Efectivamente.
Y escucharla, pues oye, ¿no?
No, decía que Messi, si la pone su padre, sí.
Bueno, voy
Oye, pero vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Sangre de...
Leo algunos de los mensajes de la audiencia de este programa. Por ejemplo, me dicen por aquí, es que hay muchos comentarios, dicen por aquí que Roberto Gómez dice que Berratti ya está casi fichado por el Atleti, lo quería para el Madrid.
¿Lo dice Roberto Gómez?
Sí.
Bueno, entonces no viene Berratti.
Vale, perfecto. Muy bien.
Perdona. Un abrazo también para Roberto Gómez,
oyente de radio.
Y no estoy bromeando, heredero.
Bueno, Ala Madrid siempre nos dice que digan en Fútbol es Radio que el Madrid recompraría a Morata para venderlo por 70 millones de euros. No hay por dónde cogerlo.
Pues y que
no,
lo coja ese oyente.
Y no es el único, porque algunos más dicen... Bueno, aquí dicen, critican a Gonzalo y tal, pero lo voy a obviar. Habláis de Morata como si fuera Zidane Maradona, dice Diego.
Me gusta que me critiquen.
Dice, habláis de Morata como si fuera Zidane Maradona, es suplente en la Juve. ¿Cuánto costaría entonces Dybala? Y nos dice por aquí solo Real Madrid Club de Fútbol, 70 es lo que pagaría el Madrid por Morata si fuera de otro equipo, por ejemplo, porque el Madrid compra muy caro.
Eso sí tiene razón.
Dice por aquí lo que me sale de los balones. Vaya tontería, ha dicho Gonzalo. ¿Será que no le hemos dado a Benzema por sus chorradas? El que la pague, sí, sea
pero,
quien
pero,
sea.
Pero dicho que era una broma.
Pero era una broma para pinchar un poquito.
Madre mía, ¿cómo está el madridismo? ¿Qué susceptibilidad?
Ante las injusticias saltamos, Gonzalo.
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Correcto. ¿Ante cuáles?
Ya sabéis perfectamente a qué me refiero.
¿Qué injusticias?
Sí, lo sabéis perfectamente.
A ver, Saúl, que no vaya a la Eurocopa, por ejemplo.
No, bueno, eso es otra. Que no, equiparéis la ausencia de Saúl a la de Isco, creo que es un poquito pasarse de frenada.
La equiparaba. A mí me parece bien que Isco no vaya a la Eurocopa porque ha hecho una temporada bastante floja, pero Saúl sí merecía estar, como igual también podría estar tranquilamente Javi Martínez. Porque Del Bosque habla de polivalencia y tiene ahí un medio centro y un central a la vez,
sí,
que es impresionante. Sí, y en cambio se lleva a Mar Bartra.
Heredero está ofuscado desde hace unos días, porque aquí el primero, yo el primero no ha sido Saúl. El primero ha sido Gaby, para empezar. Después Saúl. Y después, temiendo que iba a dejar a Lucas. Lo de Isco lo entiendo más, pero entiendo menos, por ejemplo, lo de Nacho y que haya llevado a Bartra.
Claro.
Es que Del Bosque es muy polivalente en sus criterios.
Ah, mira, eso.
¿Se subirá al barco?
No, yo puse un tuit el día de la lista sí, yo puse no creo en Del Bosque como seleccionador, pero voy a muerte con España.
Qué
es que eso en Fútbol de Radio no es compatible.
Ahí
si
está.
Tú criticas a Del Bosque o algunas
ya no vas con España.
Pero ya escucha, luego te subes al barco porque
eso,
te has bajado.
Eso has dicho Fútbol de Radio, yo me incluyo también en Fútbol de Radio. Yo eso no lo hago.
Ah,
eso bueno, ¿quién lo hace?
Dani Blanco lo dijo y tú como presentador del programa no le dijiste lo contrario.
Que me estaba agrediendo.
Que nos explique, Dieter, qué es lo que hace él.
No, yo no hago eso. Yo no hago eso.
Entonces, no, puedes criticar.
Si
sabemos lo que no haces,
puedes
cuéntanos lo que
criticar a Del Bosque y al mismo tiempo puedes animar a la selección española.
Pero que lo hacemos todos.
No, Juan Pablo y Dani Blanco, no. Juan Pablo y Dani Blanco dicen que el que critique a Del Bosque está yendo contra España.
No. Yo lo único que digo es que hará falta mucho artifín para que muchos de los que no creéis en la selección española subáis luego más tarde al carro. Y lo que no sé es si en el momento en el que todos, en el que mucha gente de este programa, muchos de los colaboradores de este programa, se estén subiendo al carro, estará Movistar Televisión para retransmitirlo.
Ah,
porque probablemente
es que te iba a preguntar que la Eurocopa dónde se veía.
En
porque
Movistar.
De verdad que no lo sabía.
Sí, Movistar. Movistar lo tienes todo. Todos los partidos, a todas horas.
En el canal 4 y en el 5, porque es Mediaset quien tiene los derechos, todo hay que decirlo, ¿no?
Y algunos,
no la verdad,
y algunos de esos partidos en horarios raros te los grabas y luego los ves.
Sí, señor. Bueno, Movistar Televisión tiene esas cositas. Por ejemplo, este fin de semana, ¿qué quieres ver a Garbiñe Muguruza o a Feliciano López y a Mar López jugar la final de dobles ahí en Roland Garros? Pues te pones Movistar Televisión porque Eurosport te da las finales, claro que sí.
¿Por qué no está Dani Blanco hoy aquí? Pues porque está todavía durmiendo, ha visto Movistar Televisión la primer partido, la final,
sí,
de
señor.
La NBA.
Yo también lo he visto, ¿eh?
Sí, señor.
Muy bien.
Joder, qué afición.
¿Hasta qué hora has estado,
es un espectáculo,
Sergio?
Pero yo lo he visto esta mañana.
¿Por qué? Porque se lo
está
ha grabado.
La opción de Movistar Televisión de verlo en diferido.
Sí, señor. Y no solamente en la grabadora esta que tiene Movistar Televisión.
El rec de toda la vida.
Sino que es que ya me he dado cuenta que en Jombi tienes el partido de la final de la NBA subido.
¿Te has dado cuenta tú y los oyentes? Jombi porque llevas una semana que no hablas. Yo pensé que era por la celebración de la Champions, que estabas todavía gaga y
por
es porque no paras de mirar el teléfono.
Movistar Televisión. Los partidos de preparación para la Eurocopa, que por ejemplo ayer hubo un Inglaterra-Portugal.
Sí, ganó Inglaterra 1-0.
1-0, es decir, que ya empieza a haber partidos.
Jugó Cristiano.
Interesantes.
No,
Cristiano
no,
está en Ibiza.
Mañana creo que se incorporan los que han estado.
De descanso, vaya.
La semana que viene, el martes, España se enfrenta a la todopoderosa Georgia, en un paso más a ver qué es capaz de hacer. Y luego ya el lunes siguiente, del debut contra.
Es cierto, los horarios de los partidos de
3-6 y 9.
3-6 y 9.
Sí.
Puf.
Facilito.
Ah, bueno, no, pues estupendo,
te
magnífico.
Vas a pasar muy bien.
Magnífico, qué tontería.
Viernes 10, Francia-Rumanía a las 9.
Y que no se nos olvide que el fin de semana, que por ejemplo ayer en el primer palo estuvo Asier Garitano, el técnico del Leganés, también se va a poder vivir quién sube de forma directa. Y el Gran Premio de Cataluña de motos. Joder, todo. Si es
que... Y la segunda B, para subir segunda a segunda. Que hay,
y
por ejemplo,
de la Liga Endesa.
Ahí está.
Es por... Castilla juega contra el Lleida.
Eso es, que por cierto, perdió la primera oportunidad de subir directamente ganando a Lucas Murcia.
Es muy importante para el Castilla, porque yo creo que, es mi intuición, una serie de jugadores del Real Madrid, si ascienden a la segunda, se podrían quedar, y si no lo hacen, se van a marchar del Real
Madrid. Cierto, ahora que has mencionado a Lucas Murcia, es que el otro día estaba preguntándole a Dani Ortín, que es murciano, y no sé si lo estábamos hablando con Dani Blanco también, me dejó muy impresionado el proyecto de la Universidad Católica de Murcia, lo que está haciendo en el mundo del deporte, macho. Sí. Y me contaron que han creado allí un campus... que funciona maravillosamente, tienen a Lucas Murcia de baloncesto en la Liga ACB, que ahora este equipo ya en segunda división.
Sí,
a...
sí, sí. Fíjate si es...
muchísimo mérito, están haciendo muy bien.
A todos los deportes que pueden, que la pareja número 2 de pádel, Elia Matrien y Patilla Aguno, están patrocinadas por la Universidad de Murcia.
También.
Y Carolina Marín.
Hasta el pádel, hasta el badminton.
Carolina Marín y...
La vieja condomina es, ¿no? Porque la nueva juega el Real Murcia.
Carolina Marín, campeona del mundo de badminton, y otro campeón del mundo de patinaje, Javier Fernández, también patrocinado por la UCAM.
Tú, fíjate.
Sí, 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 sí. No, y el otro día no eliminó al Madrid de baloncesto el UCAM Murcia.
Sí, de puro milagro, es verdad.
Porque el
Madrid... el tercer partido le pasó por encima.
Porque
pero
el Madrid
sí,
sacó la garra en el tercer partido.
Las pasó las de Caen y en el segundo perdió.
Es curioso, sí, la apuesta. Es lo más parecido a
yo
las
creo que
universidades
merece
americanas.
Un reportaje, y se lo voy a comentar a Juanma Rodríguez un día, porque a mí es una cosa que cuando el otro día escuché me interesó muchísimo lo que
sí,
están haciendo.
Muy llamativo, desde luego que sí. Claro que sí.
Bueno...
Pues habrá que hacer una porra para la Eurocopa, digo yo, y estas cositas, yo qué sé, para la semana que viene, Dieter, por ejemplo, del lunes
crees,
al viernes.
¿Tú crees que gana
lunes
España
al viernes?
Sí, pero ¿tú crees que gana España la Eurocopa?
Vamos a ver, yo creo que tiene muchas posibilidades.
No, es muy
si
sencillo.
Si se hacen cuando cosas bien, España tiene un 50% de posibilidades de ganar.
Mira, cuando hacemos una ronda express, la cosa funciona así. Guillermo, ¿gana España la Eurocopa, sí o no?
No, yo tengo mis tres favoritos. Venga, lo digo rápido. Mis tres favoritos son Alemania, Inglaterra y Francia, por el tema de ser anfitriona, pese a que no vaya Benzema. Y luego, justo un escalón por debajo, España, Bélgica e Italia.
Juan Pablo pensaría que Francia es favorita precisamente porque no está Benzema.
Sí, sí, desde luego sí.
¿Gana España la Eurocopa, Gonzalo?
No, a mi pesar yo creo que no. Francamente, no veo a la selección con capacidad ahora de dar la sorpresa y ganar. Veo a selecciones más potentes y David, más motivadas.
¿Más motivadas?
Sí.
¿Que la española?
Sí, sí, sí.
Pues, ¿como cuáles?
Pues Francia de entrada. Para mí es la grandísima favorita. Juega en casa y eso siempre es un plus. Y tiene un equipazo. Es que Francia tiene un equipazo.
Este año sí.
Francia
esta vez sí.
Y yo creo que Francia es la gran favorita. Alemania, como siempre. Inglaterra tiene un gran equipo. Veo equipos superiores a España, la verdad. Sí,
sí. David.
Yo, como lo del tema de los anfitriones no me termina nunca de convencer, porque lo hemos visto a lo largo de la historia, que no te garantiza nada. Voy
Hombre,
a decir que sí, va a ganar
España. España ganó
Francia,
el Mundial 82.
Porque Francia, el mundial que ganó Zidane, lo ganó en Botsuana.
Portugal perdió una Eurocopa ante Grecia. Y Brasil cayó 7-1 en su mundial.
Ahí has pillado.
Y en Alemania
sigue,
¿y quién ganó en Alemania 2006? Ganó Italia.
No influye nada.
Venga, por favor, Vinuesa, no abuses.
Yo creo que va a ganar España. Venga,
venga ahí. Sergio Valentín.
Yo la veo entre las favoritas. Me gusta mucho el potencial que tiene la selección. Y a diferencia del mundial de Brasil, sí que veo a muchos jugadores con mucha ambición. Me gusta la combinación que ha hecho Vicente del Bosque. Aunque hay algunos jugadores que me faltan, como Saúl, pero a mí me gusta la combinación, aunque a España la pongo un peldaño por detrás de alguna que otra selección. A Francia la veía infinitamente superior a muchas otras, pero ha perdido a sus dos centrales titulares, entre ellos Varane. Y está jugando Ramí de central, por ejemplo, el de Sevilla, y a mí eso no me convence mucho. El otro día en un amistoso ganaron 3-2 a una selección muy inferior, con un gol de Payet en el último minuto. Yo a Francia... no la veo tan clara. A mí me gusta mucho Inglaterra. Me gusta mucho porque ha cambiado...
Lo que pasa...
Alemania también llevaba un equipo, aunque no está Marco Reus, que es una baja también importante.
Lo que pasa es que no es la primera vez que nos gusta mucho Inglaterra.
Pero es que es una selección...
Lo sé.
Un lavado de cara brutal.
Sí, pero no es la primera vez que nos gusta mucho Inglaterra.
¿Es titular Vardy?
Ya.
Sí.
No va a Drinkwater, el de Leicester, y sí lleva a Marcus Rashford. Con 18 añitos ahí en Eurocopa.
Muy conocido, o sea, no son... Inglaterra no lleva jugadores del corte de, yo qué sé, McManaman, Shearer, o sea, bueno, nombres que decías eran estrellas mundiales
Juan
y
Pablo,
tal.
Juan Pablo, que tú seas un carroza no significa que los ya. que siguen el fútbol inglés no tengan ahora.
La delantera porque de vamos, Inglaterra, los tres juntos, Bardi, Harry Kane y vamos, Wayne Rooney, vamos, está mal.
Bardi. Me lo está diciendo la Levin, no te digo.
No, pero yo me adapto a los tiempos.
No me digas.
Bardi, Harry Kane y Wayne Rooney son ahora mismo tres de los delanteros top.
Y ya que te gusta
top.
Tanto mirar los goles, mírate sí. los goles que ha marcado Harry Kane esta temporada.
Que nada,
que
sí, nada. Pero que no,
míratelo,
¿eh? Inglaterra
Sergio,
no
que
tiene nombres de eso.
Pipita.org no aparecen los goles de los demás. Le quitan a Morata y le quitan a Harry Kane.
No, pero es verdad que tiene una buena combinación de jóvenes y veteranos muy interesante en Inglaterra, ¿eh?
Como esta, veteranos es como verdad. Gonzalo y Juan Pablo y jóvenes como Guillermo y como yo. Claro que sí, hay que mezclarlo claro que sí. todo.
¿Te has acordado esta semana del gol de Mitchell, no? Que cumplía 30 años. ¿Te has acordado de él?
¿Cuál de todos?
¿Lo viste ya?
Tanto?
El gol de Mitchell famoso que no subió al marcador.
El no gol contra Brasil.
Nos vamos en la tarde de radio, que esto se está poniendo demasiado nostálgico.